Como he mencionado, Jesús, en ascendiendo al Padre, dio un mapa de su plan para la explosión de su evangelio. Para comenzar primero en Jerusalén con los judíos, en Hechos 1 a 6. Segundo, a los samaritanos en Judea y Samaria, en capítulos 6 hasta 9. Y hoy hemos llegado a un punto importante en la proclamación del evangelio a los gentiles. Y este va a extender desde capítulo 10 hasta el fin del libro Hechos 28. Para recordarnos, o tal vez por primera vez ver, qué significa un gentil, para que todo esto sea claro, en la Biblia hay dos tipos de personas. Uno es un judío, o parte de la nación de Israel, y el resto son gentiles, como creo todos nosotros. Los israelitas vienen por descendencia de Abraham, Isaac y Jacobo. Y Jacobo, recordamos, Dios cambió su nombre a Israel, y de Israel, de Jacobo, vinieron sus 12 hijos, los 12 tribus de Israel. Y todo el resto son llamados gentiles. O esta palabra gentil traduce palabras de naciones o de pueblos y refiere al resto del mundo. Una cosa importante que quiero ver antes de entrar en el texto es entender eso. Que desde el principio fue el plan de Dios para salvar todas las naciones. No solamente para escoger un pueblo, Israel, y salvar a ellos y tener otro plan de salvación por el resto del mundo. No fue así. En vez de eso, Dios escogió Israel. Dios eligió a Abraham, Isaac y Jacob para ser la nación de reyes y sacerdotes, quien iba a ser mediadores entre Dios y las naciones para traer salvación a todas las naciones. En Génesis 22, versículo 18, Dios dio esta promesa a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, o la palabra es gentiles de la tierra. Siempre el plan desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido tener alrededor del trono del Cordero personas de cada tribu, cada lengua, cada nación. Y Dios eligió a Abraham y le dio un pacto para ser una bendición para todas las naciones. Y lo que vamos a ver hoy es la extensión de este plan, o el paso en este plan tan importante en la salvación del primer gentil Cornelio y su casa, incluido en la iglesia de Cristo. Este pasaje extiende desde Hechos 10, 1 hasta capítulo 11, versículo 18. Es un pasaje muy largo. Capítulo 11 se repite lo que vemos en capítulo 10, porque como vemos mucho en Lucas y Hechos, como vemos con nuestros hijos, pues muchas veces necesitamos repetir las cosas importantes para que aprendan. Y él va a repetirlo en capítulo 11. Pero en capítulo 10 tenemos la historia enfocada en la conversión de Cornelio y su casa. Pero primero Dios tiene que convertir a Pedro. No convertirle con respecto a su salvación en Cristo. Él, claro, fue un creyente lleno con el Espíritu. Pero Cristo tenía que cambiar su mente, su entendimiento del plan de Dios por los gentiles. Y lo que vamos a enfocarnos hoy es en versículos 1 hasta 23 y la conversión de Pedro primero, para entender que Dios no hace distinciones entre las naciones. Vamos a verlo en tres partes. Primero, en versículos 1 a 8, vamos a ver la visión de Dios por Cornelio. En versículos 9 hasta 16, vamos a ver la visión de Cristo por Pedro. Y finalmente, en versículos 17 hasta 23, vamos a ver que Pedro entendió esta visión y recibió, aceptó los mensajeros de Cornelio y se fue en camino para predicar el evangelio a Cornelio y su casa. Primero entonces, la visión de Cornelio. Entramos en el texto, en capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Viviendo en esos días, si estaba en Cesarea, un capital romano de esta región del mundo, llamado por César, esta ciudad importante fue lleno con unos hombres importantes. Y uno de los más importantes fue este hombre, Cornelio. No sé cómo ustedes sienten cuando viene la policía en uniforme. Hay un poco de, pues, esta mañana estaba corriendo antes de ir a la iglesia, correr y orar, y pasó una policía en su carro y estaba corriendo, haciendo todo bien, pero tenía un poco miedo. No sé por qué, pero siempre viniendo una persona con esta autoridad. Y aquí estaba Cornelio, un centurión encargado de 100 soldados del ejército italiano. Entonces, un hombre con mucha autoridad, pero también un hombre muy piadoso. Este hombre temó a Jehová. Aunque fue un gentil, no fue de la linaje de Abraham, pero él ha rechazado los dioses falsos de los romanos. Y él temó a Jehová, el único Dios, y demostró su temor, su fe, por dar limosnas a los judíos y para orar continuamente él con su casa. Entonces, este fue un hombre temido, pero también quien tenía temor de Jehová. Pero aunque temó a Jehová, él no fue parte del pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque él no fue de la descendencia de Abraham por sangre, ni fue circuncidado y aceptado la señal del pacto. Entonces, él fue fuera de la pared del pueblo de Israel, aunque temó a Jehová. Como vamos a ver, Dios iba a quitar esta pared y darle entrada en el pueblo de Dios. En versículos 3 y 4, como a la hora novena, es decir, 3 de la tarde, una hora de oración, vio claramente en una visión un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Vemos aquí la gracia soberana de Dios. Él estaba orando, pero no podía imaginar que Dios en su gracia iba a entrar en este momento enviando su mensajero, un ángel, para hablar directamente cara a cara con este hombre. Es Dios quien viene a nosotros primero y en su gracia nos busca y nos salva. Y Dios envió su mensajero con estas palabras. Pues versículo 4. Mirándolo fijamente, atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Estas fueron palabras de mucha gracia. Porque en el templo había el altar de incienso a la entrada del lugar santísimo. Y Apocalipsis dice que este altar representó las peticiones y oraciones del pueblo, de los judíos, que ascendió en el nariz de Dios. Él encanta escuchar nuestras oraciones. Pero como un gentil, Cornelio no podía entrar en el templo. No podía, como un sacerdote, ofrecer estas ofrendas en el altar de incienso. Pero dice el ángel, el mensajero de Dios, que sus oraciones, aunque siendo un gentil, eran como una ofrenda aceptada a Dios, agradable, sus limosnas y sus oraciones. Y Dios iba a demostrar que Él lo aceptó por enviarle un mensajero. En versículo 5, entonces, le dio esta instrucción. Despacha ahora a algunos hombres a Joppe, y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Entonces, es interesante que el ángel no dice, ok, aquí está el evangelio, yo voy a explicarlo. Él dice, Dios tiene un plan, manda siervos a Joppe y llevar el hombre Pedro para explicarte la palabra de Dios. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Cuando Jesús en una visión se reveló su gloria a Saúl en el camino a Damasco, ¿por qué no? Inmediatamente Dios lo hizo. Pues no sabemos por qué. Parte de la razón, creo, es porque Dios ha dado este privilegio casi todo el tiempo a seres humanos. Es nuestra responsabilidad para ir y predicar el evangelio. Dios podía hacerlo por ángeles, podía hacerlo sí mismo abriendo los cielos, pero Él nos da este privilegio de ser sus embajadores aquí en la tierra. Creo que la segunda razón es porque Jesús ha prometido a Pedro en Mateo capítulo 16 que Él iba a dar las llaves del reino, las llaves del cielo a Pedro. Este no es decir que Él determina quién es salvo y no, pero Él tenía el evangelio, el llave para abrir la puerta a los cielos. Y fue Pedro quien fue a los samaritanos y lo vio que ellos han recibido a Cristo por fe y ellos fueron recibidos en la iglesia. Y también aquí Él fue el primero para ir a los gentiles, para abrir la puerta a los gentiles con el llave del evangelio. Entonces, en versículo 6, dice el ángel, este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarle todo, los envió a Joppe. Entonces, Cornelio fue obediente al mandato del ángel y rápidamente organizó dos siervos y uno de su ejército y le envió a Joppe para llevar Pedro para contar las buenas noticias de Jesús a él y a su casa. Dos cosas interesantes de dónde estaba Pedro en este momento. Él primero estaba hospedado en la casa, dice versículo 6, y tres veces en nuestro pasaje menciona esto, entonces aparentemente es importante. Se hospeda con un curtidor llamado Simón. Dos cosas interesantes aquí. Primero, Simón Pedro estaba en la casa de un otro Simón. Y segundo, su profesión fue ser un curtidor, es decir, él trabajaba con los cuerpos muertos de animales. Por esa razón, según Números 19, él sería inmundo. Pero parece que Dios ha puesto Simón Pedro en la casa del Simón el curtidor para prepararle por su propio ministerio. Este Simón Pedro iba a ir a los gentiles, a los inmundos, representado por animales inmundos, y él iba a llevar el evangelio a ellos. Entonces Dios estaba preparándole en la misma casa en que él estaba, en sus circunstancias, preparando su corazón. La segunda cosa que vemos es el nombre de la ciudad. Fue en la ciudad de Joppe. La otra ocasión en que encontramos esta ciudad no es en una historia bien bonita en este punto de la historia. Esta fue la ciudad desde que Jonás trataba de escapar de Dios. ¿Recuerda la historia? Jonás, un profeta de Dios, fue llamado para ir a Nínive, al capital de la nación de Asiria, los enemigos odiados por Israel, quien en una generación iba a totalmente destruir Israel del norte. Y a esta nación odiada, Jehová llamó Jonás para irse de su ciudad, ir a Nínive para proclamar a ellos advertencia que Dios iba a juzgarles. Pero él no quería ir porque sabía que Dios es lleno de gracia. Y tal vez si él proclamó arrepentimiento, ellos iban a arrepentirse. Y por eso, en vez de ir en la dirección de Nínive, él se fue por Joppe, la ciudad en la costa, tratando de ir por el mar y escapar de Dios. Pero no podemos correr de Dios. Y por eso Dios le llamó y lo trayó por el gran pez a la costa de Nínive. Y allí le proclamó a los gentiles y arrepintieron. Y en nuestra historia vemos paralelos con esta historia. Vemos Pedro, quien trata de resistir el plan de Dios para ir a los gentiles, pero Dios en su gracia se mueve para ir a los gentiles y él también tenía éxito en la proclamación del evangelio a los gentiles. Entonces, en versículos 1 a 8 hemos visto la visión de Cornelio, Jesucristo en su gracia soberana preparando mensajeros para llevar a Pedro a traer la palabra. En versículos 9 hasta 16 vemos que Dios está obrando al otro lado. Dios está en Jope, dando una visión a Pedro al mismo tiempo. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar como a la hora sexta. Recuerdan, estos días sus techos no fueron como nuestros techos, fueron planos. Y fue mediodía, fue el tiempo de almuerzo, por lo menos para mí. Y Pedro tenía hambre allí por el techo orando. Tuvo hambre, versículo 10, y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Como Adán, como Abraham, Dios tenía una visión por Pedro. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por los cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Por nosotros, probablemente, si Dios nos dio esta visión, no podíamos entender nada de su significancia. Pero por Pedro, con su mente conformado a los símbolos del Antiguo Testamento, él entendió por lo menos en parte lo que Dios estaba comunicando a él. Primero, vio el cielo abierto. Este es decir, que este mensaje viene de Dios. Este plan viene de Dios. Y vio un lienzo, un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por los cuatro puntas. No siempre, pero casi siempre en la Biblia, cuando encontramos cuatro, refiere a los cuatro esquinas del mundo o las cuatro puntos de la, ¿cómo se llama? ¿Qué es?
Puntos cardinales.
Cardinales, o brujuria, algo. Brújula, el norte, sur, este, oeste, los cuatro direcciones. Y lo que Dios estaba preparando Pedro fue por una misión que iba a extender hasta los confines de la tierra, hasta los gentiles. En versículo 12 había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Como vamos a ver en adelante, estos animales representan pueblos, representan naciones y una mezcla de la nación limpio, Israel, y las naciones inmundos, con una mezcla que la iglesia iba a incluir los dos. También cuando leemos palabras como toda clase de cuadrúpedos, reptiles, aves, pensamos inmediatamente en Génesis 1. Pensamos en Génesis 9. Pensamos en la primera creación. Y debemos indicar por nosotros el ciclo que hemos visto muchas veces en el Antiguo Testamento. El ciclo de la creación, el pecado y juicio, la salvación por gracia y una nueva creación. Y lo que Dios estaba haciendo en este momento fue un paso grande e importante en su plan para restaurar toda la creación y establecer la nueva creación, incluyendo gentiles en su pueblo. Pedro vio esta visión y también escuchó una voz del cielo. Dice versículo 3, y oyó una voz, levántate Pedro, mata o sacrifica y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Y de nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió tres veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces, ponemos nosotros en las sandalias de Pedro. Vemos esta gran visión y escuchamos una voz del cielo y pensamos, esta es la voz del Señor, pero no podemos ver su apariencia. Y la voz dice algo muy extraño: levántate, mata y come. Y allí hay un cerdo. Y tú has olido sus vecinos gentiles con su tocino. Tú has olido sus carnitas y han imaginado tan rico sería. Pero no. Yo sé que dice Levítico 11. Yo sé que esto es animal inmundo y no lo puedo tocar. Y él sabía la historia de Daniel y sus amigos y cómo ellos en exilio fueron fieles a Dios, listos para sufrir y no comer de la mesa del rey, para no ser contaminado con eso. Pero la voz estaba diciendo, mata y come. Y él y tiene hambre. Y dijo, de ninguna manera, Señor. Y aquí hay algo erróneo. Uno puede decir no, uno puede decir tú eres el Señor, pero uno no puede decir tú eres el Señor de los señores y Señor te digo no. Tristemente, vemos este muchas veces en la vida de Pedro. Muchas veces él estaba hablando demasiado rápido y no aprendiendo muy rápidamente de lo que el Señor estaba tratando de enseñarle. Y por eso, tres veces ocurrió lo que hemos visto. Descendió el lienzo, vino el voz y él dijo no. Y el Señor le dijo, no llames inmundo lo que he llamado limpio. Entonces, él fue lento para aprender la lección tres veces. Pero al fin de cuentas, como vamos a ver, él entendió su punto. Y su punto fue eso. Versículo 15, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Vamos a entrar un poco en el simbolismo, pero antes de hacer eso, quiero ser muy claro en lo que Dios estaba diciendo, comunicando a Pedro. Dios estaba comunicando eso. Antes, en el antiguo pacto, los gentiles eran considerados inmundos, pero ahora, con la venida de Jesucristo, son considerados limpios y aceptables para ser sacrificados en el altar de Dios, para recibir la palabra y tomar su cruz y seguir a Cristo. Entonces, Dios estaba preparando a Pedro para ir a los gentiles y para proclamar el Evangelio. ¿Cómo fue esto comunicado por la visión? Para entenderlo, tenemos que entender un poco de las leyes alimentarias de Levítico. Paso conmigo, por favor, a Levítico capítulo 20. Levítico 20. Aquí Dios explica la razón por las leyes, por las distinciones que Él dio en Levítico 11. La razón por ellos. Versículo 25. Vosotros haréis una distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre el ave limpia y la inmunda. No hagáis, pues, vuestras almas abominables por causa de animal, o de ave, o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de vosotros por inmundos. Me seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La primera cosa notar aquí es que la razón por qué Dios dio estos mandamientos no fue por razones saludables físicos. No fue como muchos dicen hoy en día que el plan de dieta de Daniel es un ejemplo por todos nosotros para seguir porque el tocino va a matarte o algo así. Pues este no tiene nada que ver con el propósito porque Dios le llamó a hacer distinciones. La razón era en versículo 26. Me seréis santos porque yo, Jehová, soy santo. La razón fue una lección espiritual y el punto fue eso. En toda la creación hay un solo Dios. Él es el Dios santo, 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 separado de toda su creación, el único. Y este único Dios, entre todas las naciones, ha escogido uno por medio de quien Él iba a enviar su Hijo Jesucristo. La nación que iba a tener la simiente de Abraham, que iba a llevar salvación a todas las naciones. Entonces, para proteger este simiente, para proteger este pueblo de todas las influencias mundiales, Él puso una pared alrededor de ellos, que fue la ley, incluyendo las leyes alimentarias. Y día tras día, al desayuno, almuerzo, en su cena, día tras día, ellos tenían que repetir y recordar, somos santos, somos limpios, somos separados de este mundo. Y lo entrenó en pensar así por hacer distinciones en su comida. De no comer como los gentiles, pero comer como parte del pueblo de Dios. Y por eso los animales representaron las naciones. Los animales llamados limpios representaron Israel. Y los animales inmundos representaron las naciones. Y Dios quería que aprendieran a hacer distinciones como Dios ha hecho distinción en elegir esta nación para ser la nación por medio de quien iba a venir Jesucristo. Entonces, ¿cómo entendemos el fin de estas leyes con la venida de Jesús? Necesitamos entenderlo en el contexto de la gran historia de la Biblia. Como hemos dicho, el pacto abrámico desde Génesis hasta Apocalipsis revela un plan de Dios, no tiene muchos planes, un plan de salvación por todos los pueblos, incluyendo judíos y gentiles en Cristo. Este fue su plan desde el principio. Como una época en este plan, por un tiempo corto, Él dio un pacto con Moisés, que a veces llamamos la ley o llamamos el antiguo pacto, que formó una pared alrededor de la nación de Israel para distinguirles de los gentiles, distinguirles de los falsos dioses del mundo. Cosas como la circuncisión, cosas como las leyes alimentarias, existían para hacer distinciones y proteger la nación de quien iba a venir Jesucristo. Pero algo radical ocurrió cuando Jesús vino. No había necesidad por esta pared. Y por eso, como hemos leído en Efesios 2, con su cruz, Jesús ha destruido esta pared de separación entre los gentiles y los judíos. Y todos que creen en Jesús son parte del pueblo de Dios. No hay dos pueblos o 100 pueblos, hay un solo nuevo hombre, un nuevo pueblo que es el pueblo de Dios en Jesucristo. Y este ha sido su plan desde el principio, revelado en su pacto con Abraham. Entonces, las leyes de circuncisión, de los alimentos y todo lo demás que existía ceremonialmente para separar la nación de los gentiles, no tiene razón, no tiene necesidad hoy en día, porque Jesús ha cumplido todo eso y está unificando en sí mismo un solo pueblo. Entonces, dos significancias importantes de esta visión por Pedro y por nosotros. Lo primero es, como dice Hechos 10:15, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. El punto fue, y el punto es, que Dios no hace prejuicios. Dios no distingue entre las naciones, entre las razas, entre los niveles económicos. La salvación no depende en esas cosas, ni incumplir las leyes del Antiguo Testamento que fueron formados por una época para separar las naciones. Porque Jesucristo ha venido y Él ha quitado esta pared. Y el punto es que no tenemos que hoy en día primero ser un judío y después podemos ser un cristiano. No, como gentiles podemos ser salvos. Este es diferente que fue en el Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto habían gentiles salvados. Pensamos en Rahab, pensamos en Ruth y muchos más. Pero primero tenían que convertirse en ser un judío. Pero hoy en día no tenemos que ser judíos antes de que podemos ser cristianos. No, es suficiente creer en Cristo y somos nuevas criaturas en Jesucristo. No somos gentiles, no somos judíos, somos cristianos. El segundo punto, y este no fue el punto principal por Pedro, pero porque me gustan las carnitas, un punto que quiero mencionar, es que todos los alimentos son limpios. Jesús lo expresó eso en Marcos 7, ¿recuerda? Jesús y sus discípulos estaban comiendo y los escribas estaban acusando a sus discípulos por comer con vasos que no han sido limpiados suficientemente. Y Jesús les dijo, mira, no es lo de afuera que contamina el hombre por entrar. Es lo que sale de la boca que contamina al hombre. ¿Por qué? Porque lo que sale de la boca viene del corazón. Y lo que necesitamos no es comida limpio, con vasos limpios. No, que lo que necesitamos es un corazón limpio. Y en Hechos 15, reflejando en este pasaje, Pedro dice que a los gentiles como a los judíos, Jesús ha limpiado sus corazones por fe. Lo que necesitamos no es seguir la ley de los alimentos. Lo que necesitamos es fe en el Cordero de Dios, quien por su sangre preciosa limpia nuestro corazón. Y si nuestro corazón es limpio, todo nuestro ser es limpio. Y gracias a Dios podemos comer carnitas, tocino y todo el resto. Entonces, esta fue la visión de Pedro. Debimos planificar una cena compartida después de eso, con puerco, creo. Ok, versículo 17 a 23, entonces, la reacción de Pedro en fe, recibiendo los gentiles por esta visión. Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamándolo, preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. En estos versículos vemos que es Dios en su soberanía quien ha perfectamente organizado esta cita. El día anterior tenía su visión por Cornelio y lo instruyó para enviar sus mensajeros. Este mismo día salieron por Joppe. Este día Dios reveló a Pedro a mediodía su visión de estos animales preparando su corazón para predicar a los gentiles y al de repente de terminar su visión, aquí estaban los visitantes a la puerta lista para llevar Pedro a Cornelio. Dios ha preparado perfectamente esta cita. Este fue el Señor salvando a los gentiles. No Pedro, fue Jesús organizando todos estos eventos. Versículo 19. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, tres hombres te buscan. Levántate, pues desciende y los acompañas. Y no sé cómo está traducido en sus versiones, pero literalmente debe decir, los acompañas sin hacer distinciones, porque yo los he enviado. Versículo 20 es el punto de la visión. El punto es, acompáñales sin hacer distinciones. Vamos a ver en versículo 28 que por la tradición, los judíos, en queriendo ser santos, han formado muchas tradiciones que no permitieron los judíos de comer con los gentiles, para no entrar en sus casas. Y el ángel sabiendo, el Espíritu Santo sabiendo que Pedro tendría esta preocupación, le dijo: no te preocupes, no hagas distinciones, mejor acompáñales, porque Dios tiene un plan. Versículo 21, Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por todas las naciones de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Me gustaría estar allí para ver la cara de Pedro cuando comenzó de conectar. Ok, he visto esta visión tres veces. Tres veces he dicho al Señor que no voy a comer de estos animales. Y escuchó la puerta y salió con las palabras del Espíritu: no te preocupes, acompáñales, sígueles, no hacen las distinciones. Y ellos dijeron: hay un hombre Cornelio en Cesarea y un ángel ha aparecido a él y él necesita escuchar la palabra tuya. Él sabía cuál palabra fue, la palabra del Evangelio. Y conectando, ok, Dios está haciendo algo increíble. Dios va a llevar su palabra a gentiles. Versículo 23, entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Podemos verlo como un acto práctico. Pues fue un viaje largo de ir a Joppe, a Cesarea, y por eso tenían que hospedarles por una noche y esperar por el próximo día para irse. Pero creo que hay una indicación de algo más profundo aquí. Pedro, entendiendo la gracia del Señor y su plan por gentiles, hospedó estos tres lo hospedó en la casa de otro hombre con quien él estaba hospedado. Entonces, siempre es fácil para ser muy generoso con las posesiones de otros. Pero creo que hay más aquí. El punto es que él fue listo para comer y ser bajo el mismo techo que gentiles. Y esta es una indicación de un tema que hemos visto muchas veces en Lucas. Y es eso, que Dios está preparando una cena por judíos y gentiles, lo mismo alrededor de la mesa de Abraham. Recuerda, en Lucas siempre Jesús está comiendo. Siempre él está especialmente comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores. Y este ofendió a los hombres religiosos de su día, porque los con quien comemos es lo con quien tenemos comunión. Y Jesús era peligroso porque no fue separándose de los pecadores, de los judíos, pero estaba comiendo con ellos y llevando el evangelio a ellos. Pero este es una demostración de esta gracia ofensiva de Jesús, porque Él extendió esta mesa no solamente a judíos pecadores, pero a gentiles quienes son pecadores como nosotros. Él profetizó que Él iba a hacer esta misma cosa en Lucas 13. Dice Lucas 13, 28, allí en su reino será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando veas los patriarcas de Israel y a todas las profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera, los religiosos quien por su raza eran descendientes de Abraham, pero no eran de la misma fe de Abraham. Versículo 29, en sus sillas de los que no han entrado en la fiesta de amor de Jesucristo vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, de los cuatro puntos, de las esquinas del mundo. Vendrán y sentarán a la mesa en el reino de Dios. Jesús ha dicho, este banquete, como dice Isaías 25, es preparado en su monte para todas las naciones, para venir y comer con Cristo, comer con Abraham. En su plan singular desde Génesis a Apocalipsis, para redimir la humanidad de todas tribus, naciones y lenguas, y tener un grupo diverso alrededor de su mesa, comiendo con él. Lo que hacemos en la cena del Señor es una sombra de eso, de diferentes naciones, de diferentes lenguas, de diferentes niveles económicos y todo lo demás, diferentes edades y todo, pero somos uno en Cristo. Comemos del mismo pan, bebemos de la misma copa, celebramos el mismo Salvador, quien es el Salvador de todos que ponen su fe en Él. Entonces, tres aplicaciones para nosotros. El primero es que no debemos ver de este pasaje que Dios no hace distinciones, porque sí, Dios separa entre sus ovejas y los cabritos. Pero la separación no es por raza, no es por edad, no es por sabiduría, es por fe. Todos nosotros, aparte de Cristo, de cualquier nación, tenemos corazones inmundos. Y lo que necesitamos es la purificación del corazón, que no viene por cosas externas, por nuestras obras, por ser muy religiosos, no. Lo que necesitamos es un corazón limpiado por fe en Cristo. Y por cada persona, quien cree en Él, Él limpia su corazón y le da acceso a su fiesta de amor. Somos permitidos de comer de su mesa hoy en día y por la eternidad en la presencia de Jesucristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Y sea salvo. La segunda aplicación para nosotros es que debemos glorificar a Dios. Creo que todos nosotros aquí por raza somos gentiles. Venimos de diferentes naciones, venimos de diferentes idiomas. Pero gracias a Dios, Él ha tenido compasión no solamente por los judíos, pero por cada raza, cada nación, cada lengua, cada idioma. Este debe motivarnos, en verdad, porque todavía hay personas en naciones, en idiomas que no han escuchado el Evangelio. Este motivarnos con la misma gracia que empujó a Jesús, que empujó a Pedro, que empujó a Pablo, por nosotros a ir y proclamar este mensaje de gracia a todos. Y por nosotros, para no hacer distinciones entre nosotros. Es muy evidente hoy en día en este país y creo en muchos países el racismo, el prejuicio, y el mundo sin Cristo habla mucho de tan horrible es eso, pero no tienen una respuesta en cómo resolver eso y cómo tener paz. Pero como cristianos sabemos cómo podemos tener paz. Es solamente en Cristo. Es Cristo quien remueve todas estas distinciones que nos separan, que forman las paredes y nos unifican en un Salvador. Y siendo unificado en Cristo, este no remueve todas nuestras distinciones. Todavía hay hombres y mujeres, todavía hay hondureños, mexicanos, gringos, hay diferencias. Pero podemos celebrar nuestras diferencias en medio de la unidad que tenemos en Cristo. es no solamente, creo, un lenguaje que vamos a hablar en los cielos, muchos lenguajes, pero todos entienden. Porque Dios ha formado y ama la diversidad y al mismo tiempo la unidad en el único Salvador del mundo, quien es Jesucristo. Entonces, no queremos, y es difícil a veces identificarlo, porque vienen tan, podemos decir, naturalmente en este mundo, de tener clases, de pensar que somos mejores que eso, de mejores que eso, que personas que vienen de este país tienen esta actitud y siempre son así. Pero no es así. No podemos hacer estos tipos de prejuicios. Debemos ver cada persona como hecho en la imagen de Dios. Al mismo tiempo, digno de destrucción por la santa ira de Dios como nosotros. Y al mismo tiempo, una persona amado del Señor, una persona en necesidad de escuchar el Evangelio de Jesucristo. Y ellos pueden ser salvos lo mismo como nosotros. Y entre la iglesia especialmente, no debe ser distinciones de nada. No debe ser prejuicios. Debemos demostrar la unidad del nuevo humanidad. La nueva creación que somos en Cristo. Y finalmente, quiero ver lo que dice Levítico 20:26. Que Jehová es santo. Y seamos, por esa razón, santo. Las distinciones por nosotros no son de la comida, no son de la circuncisión. Las distinciones de nosotros no son por raza, son por fe. Y Dios hace distinciones entre los que son en Cristo y los que son en el mundo. Y por eso tenemos que protegernos de las influencias del mundo y no amar las cosas en el mundo. Tenemos que proteger nuestras relaciones. Y si somos solteros, solteras, casamos solamente en el Señor. Entre el pueblo santo de Jesucristo. Entonces hay distinciones, pero las distinciones no son distinciones de la ley ni de la raza, pero de la fe en Cristo, que es sumamente importante. Oramos. Gracias, Jesucristo, por tu gracia por nosotros como gentiles, para cumplir el plan de Abraham, siendo el simiente de Abraham, para llevar la salvación, la bendición de adopción a gentiles como nosotros. Gracias, oh Señor, por purificar, limpiar nuestros corazones por fe. Y gracias, Señor, que todo eso es por tu gracia soberana, por venir a nosotros, entrar en nuestras vidas, como viniste a Cornelio, como viniste a Pedro. Gracias por venir a nosotros y revelar tu plan de salvación a nosotros. Y pedimos, oh Señor, pedimos como iglesia que podemos en nuestra comunidad demostrar la unidad que tenemos en ti. Y no hacer distinciones entre nosotros, pero ser tan humildes y tan unificados en ti, oh Señor. Y pedimos también, si hay alguien aquí que todavía no te conoce como su Salvador, que hoy sería el día de su conversión. El día en que entienden que tienen un corazón sucio y que necesitan creer en ti, en tu muerte por ellos en la cruz, para pagar por sus pecados y para ser resucitado, para perdonar esos pecados. Te pido, oh Señor, que hoy sería el día de salvación para todos. Y gracias, Señor. Gracias que como gentiles, pero como el pueblo de Dios en ti, podemos venir alrededor de tu mesa, llamados del norte, del sur, del este, del oeste, a este lugar para comer contigo y disfrutar la comunión que tenemos porque moriste por nosotros. En tu nombre oramos. Amén.